Episodio número 22. Nueva York, la noche vieja de los 90 y juntarse con el diferente. Con Sonia. Hola estudiante, ¿cómo va? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast de español para estudiantes de nivel avanzado. Recuerda que te recomiendo, lo primero, leer la guía de vocabulario que hemos preparado con las palabras, frases, expresiones que probablemente no conozcas y que te ayudarán a entendernos mejor la conversación que estás a punto de escuchar. Y también, si lo necesitas, puedes usar la transcripción y también las flashcards de vocabulario para retener, memorizar mejor todas esas palabras y expresiones nuevas. Hoy tengo conmigo a alguien que me gusta mucho y además me viene muy bien porque le he dicho: Sonia, hoy me he despertado con el pie izquierdo un poco, me he despertado un poco torcido. Así que me alegro de hablar contigo porque estaba trabajando solo esta mañana antes de hablar contigo y estaba como, ay, necesito hablar con alguien. Así que vas a ser hoy mi terapeuta un poquito, creo.
Hombre, pues aquí estamos.
¿Sabes esto de que te despiertas un día con un poco una nube negra? Que sabes que va a pasar y que es, pues, que igual que un día te levantas muy, muy espitoso, con mucha energía y con muchas ganas de hacer cosas, pues otro día te levantas como, hoy no.
Hoy no, hoy no sé, hoy se ve que no es el día.
Sí,
sí, eso pasa, sí. Eso pasa. Mira, en Desayuno con Diamantes, que es una peli que me gusta mucho, la protagonista, Audrey Hepburn, cuando tiene un día así, dice que es un día marrón. Dice, ¿sabes estos días así? Es un día marrón. Que ya sabes que va a ser así todo el rato, ¿no? Ay, ¿qué va a ser?
Vale. ¿Un día marrón es eufemismo para un día de mierda o...?
Pues podría ser, sí. Claro, es que en la traducción en inglés ellos dicen brown, pero no, pero claro, al traducirlo al español es imposible no pensar en un día de caca, claro, ¿por qué no?
Claro. Y sí. Además, la gente que trabajamos para nosotros mismos y trabajamos desde casa,
wow.
Esto a veces es complicado gestionar, ¿no? Porque es eso, que te subes un poco por las paredes, estás contigo mismo.
Claro.
Y ahí es cuando yo echo de menos tener a alguien al lado y decir, oye, tomamos un café, hacemos un pequeño break, sí. un Kit Kat.
Claro, lo bueno es que ahora mucha gente teletrabaja y puedes recurrir a algún amigo, ¿no? También que teletrabaja y puedes
sí.
Un cafecito. No,
sí, sí, es verdad, un café virtual.
Claro.
¿Tú te estás tomando algo? Yo siempre me para estas charlas me cojo un té, pero esta vez he cogido agua, simplemente.
Un té, claro, es que te estás haciendo muy británico.
Sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que es cierto, jamás había probado, bueno, lo había probado, pero no era de tomar té y ahora sí que me tomo al menos un té al día.
Ah, mira, yo tampoco era de té. Y estuve en Inglaterra y después de volver de allí ya era de, ay, el té y con leche además, que aquí te miran raro cuando le pones leche al té, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que tú has sido muy viajante, tú has estado en muchos sitios. Has vivido también en Nueva York, una valenciana en Nueva York.
Ya, ¿eh?
Quiero saber un poco más de esto, porque lo sé, pero nunca me has contado. ¿Cómo fue? ¿Cómo acabaste allí? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Pues estuve solo tres meses. Bueno, por motivos ahí, porque no estaba legal del todo, o de nada.
Ay.
Entonces tenía que estar solo tres meses, pero estuve trabajando. Trabajaba en una empresa, no voy a decir el nombre, porque entonces ya acabo de decir que no hacen cosas del todo legales. Llevaba 10 años trabajando para esa empresa, pero trabajando para ellos, coordinando cursos y todo, pero desde España. Y tuvieron un problemita con un trabajador y necesitaban que alguien lo sustituyera y que hablara español y que conociera el programa. Como no tenían a nadie en la oficina de Nueva York que conociera todos los programas de... que tenían un programa en Barcelona, otro en Salamanca, otro en Madrid, y yo sí que había estado en todos los programas, me dijeron, pues vente aquí, y aunque hablas así, 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 de manera chuchurría inglés, da igual, vente aquí, que tú lo que vas a hacer es gestionar las cosas que necesitamos para alguien que hable español. Y entonces me fui para allá. Y súper.
Vale. Bueno. ¿Y qué vivías en...? ¿Trabajabas en Manhattan o...?
Trabajaba en Manhattan y vivía en Manhattan. Sí, sí, sí.
Bueno.
Que eso es súper difícil. Allí me decía todo el mundo, ¿pero cómo lo has conseguido? Y digo, pues mira, no hice nada. Tiré de amigos y les dije, que voy. Y todos empezaron a compartir, tengo una amiga. Y de repente pues conseguí una casa en Manhattan. Súper bien.
Oye, qué maravilla. ¿Y era como te lo esperabas la ciudad?
Un poco sí, ¿no? Porque claro, como ves tantas películas, Es que lo que pasa es que, claro, cuando estás allí, ¿no? Pues ya empiezas a unir cómo se configura la ciudad y también te quitas muchos prejuicios, ¿no? De la ciudad, porque yo fui con muchos prejuicios hacia Nueva York. Y luego descubrí que hay, pues, una Nueva York que, por una parte, sí se corresponde mucho a ¿no? A la imagen que tenemos de ella, pero luego hay otra muy, muy diferente que casi no se capta, ¿no? En el cine, en la televisión. Y que es otra cosa muy interesante y en la que se puede vivir, y otra parte en la que no viviría.
Sí, yo estuve un mes o 3 semanas, un mes, con, no sé si recuerdas que durante el gobierno de Zapatero, hace 10, 15 años, había unas becas para mejorar tu inglés.
Es
Bueno,
verdad.
pues me dieron una de estas becas y fui a Nueva York durante eso, casi un mes. Y la verdad es que efectivamente, como dice todo el mundo, cuando llegas a la ciudad es como si ya la conocieras,
Sí.
¿no? Porque la has visto tantas veces. Me impresionó bastante, pero he de decir que me quedo con Londres. Me gusta más Londres que Nueva York.
¿Te gusta más Londres que Nueva
Sí,
York?
sí, 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 sí.
Sí.
Y en Nueva York pasé un poquito de miedo en algunos momentos,
Sí.
especialmente por la noche, sí. Me sentía menos seguro que en Londres.
Ya, es que,
Quizás
bueno.
por desconocimiento, quizás también por esos prejuicios o por todas esas películas que hemos visto, ¿no? Donde pasan un montón de cosas en la ciudad de Nueva York.
A ver,
Que claro, dices, bueno, va a llegar un Godzilla, va a llegar una inundación, va a haber. Claro, hemos visto tantas películas de tantas posibles situaciones catastróficas que.
claro. Pero, a ver, yo también te digo una cosa. Yo en mi vida había visto un tiroteo, pero estuve en Nueva York y en mi calle hubo uno, ¿sabes? O sea que
¡Ostras!
cuando la gente me dice, es más tranquilo, ¿no? De las películas, y digo, bueno, sí. Pero yo tuve esa experiencia. Estaba, y claro, como valenciano, ¿tú qué haces cuando escuchas un pum? Pensar en petardos.
Claro,
Yo,
en una
en una
atraca,
traca,
petardos.
algo festivo, y estábamos en casa. Yo tenía dos compañeros, uno de Washington y otra chica de Nueva York. Y estábamos en casa tranquilamente, y de repente suena pum, pum, pum. Y yo, ¡ay! ¡Traca! Y digo, ¿qué era una celebración? Y todos, no, 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 baja las persianas, baja las persianas.
Madre
Y
mía.
yo,
Claro, es que
madre
tenemos
mía.
que explicar, los dos somos de Valencia, en Valencia hay una
Claro.
gran tradición de petardos, de pólvora, y para cualquier celebración se utilizan los petardos, para un
Cualquier
bautizo, para
cosa.
una comunión, una boda,
Un partido
para
de fútbol.
fiestas, un partido de fútbol, para celebraciones religiosas. Sonia, te voy a pedir una cosa,
Sí.
porque eres muy expresiva, no toques porfa la mesa,
Es
porque
verdad.
se están escuchando muchos golpes. Y los
Es
estudiantes que nos
verdad.
escuchan estarán, estas
Es
personas que no
verdad.
paran de dar
Porque
golpes.
a mis oídos, por favor, tiene razón. Es que aleteo mucho las manos yo todo el tiempo.
Sonia es muy expresiva.
Es
Si
verdad.
vais a su Instagram, veréis que es muy expresiva con sus miguitas de español, que es una sección que me encanta.
Ostras, si me atan las manos ya no sé hacer nada.
Sí. ¿Por qué lo llamaste? Me lo has contado, pero no, pero quiero que lo cuentes. ¿Por qué lo llamaste Miguitas de Español? A esa sección donde un poco enseñas, pues eso, pequeñas dosis de español o de expresiones.
Pues mira, fue una cosa de coincidencia. Bueno, mi mente es así como muy, muy caos, ¿eh? Mi mente es muy caos. Y entonces, pues hubo un momento en que asocié el que tenía un montón de migas de pan. Yo tengo un niño, el niño era muy pequeñito antes. ¿Y qué pasa con los niños? Que todo lo que comen, ¿no? Todos los panes, todos los bocadillos, pues van cayendo miguitas. Y caían miguitas del pan, trocitos de pan, la casa siempre llena de miguitas. Y yo me ponía, pero histérica de las miguitas. Está todo lleno de miguitas mi casa. El colchón, la cama, todo estaba lleno de miguitas. Y un día estábamos leyendo Hansel y Gretel. Seguro que lo he pronunciado fatal, Hansel y Gretel. Y estábamos leyendo el cuento y entonces vi que ellos seguían las miguitas para llegar a la casa de la bruja. Y en ese momento, en mi obsesión por las miguitas, de repente pensé, ¡ah! Pues como los estudiantes que ven los vídeos para llegar a aprender español, como Hansel y Gretel. Luego se los come la bruja, claro, entonces ahí ya me pillé los dedos, pero
El final es un poco más.
luego se
Vale,
liberan,
vale.
¿no? Luego se liberan.
Sí. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, por cierto?
Mi
Por
cuenta
si alguien
de
quiere.
Instagram, Your Spanish Teacher Online. Es
Muy
así
bien.
de simple. O sea, es que Es que yo empecé a tener cuenta de Instagram al principio del principio y me puse ese nombre sin pensar que yo iba a hacer nada serio con esto. Ahí para, ahí voy poniendo cosas para mis estudiantes y luego se me hizo más grande la cosa, claro. Y luego ya pensé,
Sí.
vaya, vaya caca de nombre que he escogido Your Spanish Teacher Online. Nada, nada
Bueno,
original, nada
no
original.
es original, pero es bastante, o sea, no hace falta ser muy creativo. Al final se encuentra rápido, ¿no?
Lo va a entender todo el mundo. Ah, pues mira, aunque parece como muy normal y que se entiende, algunas veces me escribe gente que me dice, perdona, ¿de qué das clases? ¿En serio?
Ya, sí. ¿O cuál es tu trabajo?
¿Cuál es tu trabajo ahí? ¿Your Spanish teacher? ¿Online?
Sí.
Sí.
Pero yo imagino porque quizás también hay muchas personas que crean contenido en internet sobre un tema que les apasiona, ¿no? Pero a lo mejor no son expertos en el tema
Es
o
verdad.
simplemente es una afición. Pero en tu caso, Your Spanish Teacher es bastante, vamos,
Claro,
no,
mi
creo que no
profesión
hay
es mi
lugar a duda.
afición. No.
Sí.
Mi profesión y afición es lo mismo.
Tú siempre has tenido esa vocación, siempre has querido ser profesora. Sé que siempre te han gustado los idiomas, ¿no? Porque estudiaste filología hispánica e italiana.
Sí, las dos,
Sí, vale.
hispánica e italiana.
O sea, que imagino que el amor por las lenguas siempre ha estado ahí, pero tú te veías como profe de español, como lengua extranjera, o tenías otros planes. Cuéntame un poco cuál ha sido, cómo has llegado hasta aquí, Sonia.
¿Cómo he llegado hasta aquí? A ver, pues yo siempre quise ser profesora. Bueno, yo quería ser dos cosas en el colegio cuando me preguntaban los profesores, ¿qué quieres ser de mayor? Yo siempre decía dos cosas, o camionera o profesora.
Muy bien. ¿Y por qué camionera?
Porque camionera, mi padre era camionero y tenía un tráiler
Ah.
enorme que tenía cama dentro. Y a mí me encantaba la idea de tener un vehículo en el que trabajar con una cama.
La verdad es que es práctico.
Me parecía maravillosa la idea. Y mi padre siempre me decía, hay muy pocas mujeres camioneras. Se necesitan mujeres camioneras. Y yo pensaba, qué poder conducir un mastodonte así por la carretera, ¿sabes?
La verdad es que sí. Y luego echarte una siesta.
Y luego,
Entre.
oye, ahora me paro aquí en París a dormir.
Bueno,
Está
así
bien.
que
Entonces, profe.
conseguiste uno de tus objetivos, porque imagino
Sí.
que camiones no conduces.
No, no, no,
Te
no. Camiones no
vale.
conduzco. Me encantaría, ¿eh? Pero no, pero me encanta conducir. Pero sí, entonces dije, profesora, y estuve todo el tiempo sabiendo clarísimo que yo iba a ser profesora. ¿De qué? No lo tenía muy claro, porque me gustaba dibujar y leer. Y entonces estuve hasta el último momento entre Bellas Artes y Filología, ahí, 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 ahí. Y al final, pues Filología, porque dije, es que, si me paso el día entre
Aunque
libros.
la parte artística también se puede poner en práctica siendo profesora, ¿no?
Hombre,
Y de hecho
claro.
tú, además
Claro.
con tu niño también, sois muy creativos los dos, que yo os veo por
Sí,
Instagram.
está toda la casa pintada. Así cuando viene la gente y dice, madre mía, y yo, sí. A veces me entra el arte y cojo una pared y la pinto. Porque sí, porque es que me entra el arte, no puedo evitarlo.
Hay que canalizarlo,
Entonces,
esa
hay que
necesidad.
canalizarlo. Creo que eso es lo bueno de esta profesión, de hacerlo todo, de trabajar online, de ser autónomo. Que cuando trabajas en las escuelas, en las privadas, en las concertadas, en las públicas, estás encorsetado. Y a veces cuando alguien tiene esa necesidad, ¿no? De creatividad, notas que hay una parte de ti que nunca termina de encajar en esos sitios. No estoy diciendo que la gente que trabaja en estos sitios no sea creativa, pero sí que al final tienes que siempre como entrar, ¿no? Por unas vías que te marcan. Y para mí ha
Claro.
sido muy liberador trabajar.
Sí, totalmente. Yo es una de las cosas que más aprecio. Bueno, yo antes trabajaba en una carrera completamente diferente. Fue en 2017 cuando me convertí en profe. Y una de las cosas que más apreciaba es que desde el principio podía poner en práctica mi poca o mucha creatividad y hacer lo que quería y como quería. Y probar cuando estás en una empresa, especialmente si es una empresa grande, al final todo está lleno de procedimientos y de guías que tienes que seguir. Y es normal porque si no sería un caos. Entonces esa parte creativa, si te consideras una persona creativa, es súper importante poder explotarla de alguna forma. Y si lo puedes hacer en el trabajo donde dedicamos al menos 8 horas al día, pues mejor que mejor, ¿no? Claro.
¿Feliz con tu cambio a la profesión de profesor?
Sí, yo ya no le temo a los domingos. O sea, yo, ¿sabes esta sensación de los domingos que muchas personas tienen de mañana lunes tal? Eso ya no lo tengo porque yo voy el lunes muy contento a la cafetería o al lugar de trabajo donde es como una oficina compartida donde trabajo y estoy muy contento. Sí que es verdad que antes, con mis trabajos anteriores, me resultaba bastante fácil separar el trabajo y mi vida personal. O durante el fin de semana no pensaba en trabajo y ahora pienso en trabajo mucho más porque está mucho más conectado con mi vida, me gusta, quiero mejorarlo y esa separación es un poco más complicada de hacer que cuando trabajas por cuenta ajena para otra empresa o para otra persona. Pero sí, en general, vamos, es que mi trabajo me gusta mucho porque es que he creado mi puesto de trabajo. O sea, todo lo que hago lo he creado yo y lo he diseñado yo a mi medida. Entonces eso yo creo que es, nos hace unos trabajadores privilegiados. También tiene sus cosas malas, por supuesto, pero en general...
Y cuando tú estabas en el colegio, ¿a ti te gustaba la asignatura de lengua, de literatura?
No. No especialmente. De hecho, y los idiomas se me daban bastante mal. Sí. La verdad. Sí, sí, sí. De hecho, nunca era un estudiante muy rebelde. Era buen estudiante, pero, por ejemplo, con algunas cosas era muy rebelde. Nunca me leía los libros que nos obligaban a leer, los libros del currículum. Nunca me los leía. No.
¿Te leías los resúmenes de los compañeros?
Correcto. Me leía los resúmenes de una página web que se llamaba El Rincón del Vago.
Hombre.com.
Y ahí,
claro.
Y ahí podías encontrar resúmenes. Y leía lo que me apetecía leer, pero siempre decía, ¿pero por qué me tienen que obligar a leer un libro? Porque yo veía leer como una actividad de ocio y que no claro. Era muy rebelde en ese sentido. Sí. Y empecé a apreciar el aprendizaje de otras lenguas y de la literatura siendo más mayor. Sí. Pero nunca he tenido una, ¿sabes? Una, siendo pequeño, una pasión por los idiomas, ni consideraba que se me diesen especialmente bien, ni nada de esto. Jamás hubiese pensado que podría hablar inglés como hablo ahora. He hecho este año el examen del C2 y lo he probado. Y estoy muy contento con eso, porque para mí era como un hito vital. Pero sí. Tú imagino que sí, ¿no? Que siempre has tenido. Desde pequeña he sido muy apasionada por la lengua y la literatura.
Sí, sí, sí. Pero yo leía todo. Además es que yo... Mis padres tenían una casa en el campo, ¿no? Y los veranos estábamos allí y estábamos muy aislados porque solo mi padre conducía. Entonces nos aislábamos allí en medio del campo. Y recuerdo que todos los años al volver al colegio, ¿no? Siempre la gente pues contaba sus veranos súper fascinantes. Iba a Disney, iba a no sé dónde... Y cuando me preguntaban a mí, decía, no he hecho nada, he estado en casa, en el campo, y he leído. ¿Cuánto has leído? ¿Quién ha leído más de un libro? ¿Quién más de tres? Y cuando llegaba a mí siempre era como 20, 30. Porque no hacía otra cosa. Yo estaba allí, iba de la piscina al libro, de la piscina al libro, y a veces en la piscina con el libro, ¿no? Entonces...
Claro.
Y yo recuerdo veranos de estar en la universidad... Estar en el campo y coger traducciones de latín para traducir en latín. Me ponía en mi mesa tan tranquilamente después de comer. Porque me apetecía. Es que soy así de friki.
Eso es friki. Eso es nivel friki.
Es nivel,
total, ¿eh?
Es nivel.
¿Sabes qué? Mi chico, el inglés, él estudió...
Ay, es filólogo clásico, ¿no? Sí,
bueno, no es filólogo. Estudiado... Classic se llama en inglés, que estudias griego, antiguo, latín, cultura clásica y todo esto. Y también le encanta el latín y él en verano iba a campamentos de verano de latín.
¡Oh, mi ilusión!
Pero además es que los lugares era como en colegios que tenían como 500 años, unos edificios, era Harry Potter total.
Claro,
muy chulo.
Maravilloso, maravilloso. A mí me encanta. Yo leo con mi hijo Asterix y Obelix y le hago... Y juntos nos aprendemos fragmentos que tienen en latín y que repiten así como muy cómicos y eso. Pero es que me encanta, a mí me encanta. Yo no entiendo.
Qué guay. Yo hace tiempo me quité del teléfono todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, todo. tengo límites para todas las apps. WhatsApp, te respondo a los 5 días. O sea, soy muy malo respondiendo los emails también, porque intento utilizar el teléfono lo menos posible. Y desde que pasó esto, o sea, desde que decidí quitármelas, me las pongo cuando tengo que compartir algo en la cuenta de los podcasts y tal, de nuevos episodios, pero luego me lo quito. Desde que me decidí quitármelo, leo muchísimo más. ¿Por qué? Porque antes, a lo mejor, después de cenar, que estás aburrido, cansado, que no te apetece hacer nada, pues cogía el teléfono y estaba, a lo mejor, sin darme cuenta, 45 minutos en Instagram, por ponerte un ejemplo. Y ahora cojo un libro. Tengo un montón de libros. Me he comprado muchos más libros últimamente y además leo mucho más. Entonces, me puedo leer prácticamente, no un libro a la semana, pero sí un libro cada 2 semanas perfectamente. Y digo, jolín, estoy leyendo muchísimo más que antes. Y la conclusión ha sido esa, olvidarme de que el teléfono, bueno, o más bien curar esa adicción que creo que padecemos muchísimas personas en el mundo moderno y me da mucha pena, ¿no? Porque, joder, he descubierto a tantas cosas guays en estos meses. He descubierto a Carmen Martín Gaite, por ejemplo, que imagino que la conoces. Sí, sí. He descubierto, pues eso, un montón de autores, estilos, que ni siquiera sabía que me gustaban. Leer más me ha dado también, me ha provocado tener más ilusión por escribir. Y estoy escribiendo todos los días un poco. Y que es que te inspira, de verdad, la literatura te inspira porque tú puedes ver una película, una serie, y obviamente es arte también, pero es que leer desarrollas tu imaginación a un nivel, ¿no? Te creas en tu mente los personajes, las voces de los personajes, visualmente creas los espacios que te está narrando el autor o la autora. Y sí, creo que me estoy enamorando, fíjate, del acto de leer, que desde hace tiempo lo tenía muy apartado, y además cuando leía era siempre no ficción, porque era siempre para mejorar a uno mismo, para mejorarse personalmente o profesionalmente, y ahora me estoy obligando a eso. No usar el móvil, a leer, pero además a leer ficción, a leer literatura, a conocer autores y autoras nuevos, que además me daba cuenta de que solo leía hombres, te lo juro. Porque tengo una lista de los libros que me he leído. Y el año pasado creo que solo había leído a una mujer, de a lo mejor 10 libros que me había leído en todo el año. Sí, y fue una de las razones por las que conocí a Carmen Martín. Es Carmen Martín Gaite, ¿verdad?
Sí.
Siempre
sí,
me
sí.
confundo.
Sí, es maravillosa.
Sí, me leí un libro de ella primero, que era Nubosidad Variable, que habla de la amistad entre dos mujeres. Que es un libro súper lento, es decir, tampoco hay una acción trepidante ni un montón de cambios, giros de guión ni cliffhangers, ¿sabes esto? Que acabas sí. el capítulo y necesitas volver. No, es todo lo contrario. Los capítulos son muy largos, no hay muchísima acción, no hay muchísima tensión, pero es que de vez en cuando en ese libro la tía te mete una frase que dices, wow, que te apetece subrayarla, ¿sabes? Y recordarla. Y luego me leí Entrevisillos también, que es un libro que se había leído mi hermana en el instituto y también me gustó mucho. Y no sé, sí, recomiendo a todo el mundo que se eliminen las aplicaciones de... Bueno, no, a ver, no, porque esto...
No, a ver, yo no tengo ni tele.
Que las usen con moderación, o al menos que de verdad es que creo que la literatura también, incluso la empatía, te... He sentido cosas que porque también lo que estoy intentando hacer es leer cosas o historias que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Para poder empatizar con otras personas del pasado, con otras realidades, y me parece una experiencia súper interesante. Menudo rollo te he metido, Sonia.
No, pero además es que yo conecto mucho con lo que dices, porque yo también, yo el móvil lo gasto... Al ser madre fui mucho más consciente de los límites que quería poner con el teléfono, entonces yo lo gasto solo cuando son las horas de trabajo. En el momento en que el niño sale por la puerta, el móvil se guarda y ahí ya no me encuentra nadie. Y no tengo tele en casa, que esto le extraña a todo el mundo cuando entra en mi salón y dice, ¿dónde está la tele? Digo, tenemos tele. Aprovechamos mucho más el tiempo sin tele.
Ya, sí. Aunque hoy en día la tele cada vez... lo que es la televisión tradicional cada vez tiene menos importancia, ¿no? Pero
Claro, pero para mí era importante que no estuviera el elemento físico central en el salón. ¿Sabes? Entiendo mucho más el que tengas una, no sé, como una sala aparte, pero que no sea el salón, que no sea el lugar donde vas a comer. Me gusta comer, hablar con mi familia. Podemos hasta jugar a las cartas mientras comemos, que le parece muy extraño a todo el mundo. Pero para mí me parece mucho más humano estar jugando a las cartas mientras como. ¿Sabes? Y mientras voy hablando con mi hijo, de lo que ha hecho, de lo que he hecho yo, y fluye, y hay que esté ahí siempre, ¿no? La tele recordándote, estoy aquí, soy el centro de tu vida, enciéndeme cuando quieras, cuando te aburres. No, pues nos aburrimos, si te aburres un poco, pues cojo. Desde que no tengo tele, he mejorado. Me regaló mi madre un ukelele y yo siempre. Desde que no tengo tele, es que he mejorado mucho en la música. Y para
Sí.
mí, no sé.
Sí, a ver, al final da igual que sea tele, teléfono o podcast, da igual. A veces es importante un poco estar a gusto en el silencio.
Claro.
Es algo que yo, que no sé si tú, imagino que por lo que me estás contando no lo encuentras difícil, pero a mí me cuesta estar en silencio porque me hace sentir solo. Y desde muy pequeño, siempre cuando estaba haciendo los deberes, a lo mejor si estaba solo en casa haciendo los deberes, me ponía la tele no para verla, pero para escuchar voces y sentirme que estaba acompañado.
Claro.
Y es algo que he mantenido cuando me costaba mucho dormirme cuando era adolescente. Ahora no, ahora me voy a la cama a las 10 de la noche y caigo, pero antes me costaba mucho dormirme y me quedaba escuchando la radio y me dormía escuchando la radio porque era una forma de sentirme acompañado, ¿no? Y un poco practico de vez en cuando ese silencio y digo, vale, César, te tienes que acostumbrar al silencio, a hacer las cosas sin ningún tipo de distracción o enajenamiento, no sé, como,
Mental, claro, el ruido
sí,
mental.
el ruido mental, porque a veces me doy cuenta de que a lo mejor pienso, uf, hoy me siento un poco triste o me estoy preocupado por esto. O estoy de bajón, me voy a poner un podcast divertido. Y puede parecer, o sea, creo que a veces es positivo, ¿no? Compensar una emoción con otra, pero a veces es necesario, bueno, voy a escucharme, voy a ver qué tengo que decir, me voy a vaciar, me voy a escribir lo que siento, lo que sea. Y no intentar siempre como poner
Tiritas.
la alfombra encima, claro,
Claro.
poner tiritas o poner parches a lo que estamos sintiendo. Así que me parece muy bien que no tengas tele. Y que tengas otros, que lo canalices de otra forma.
Solo la echo de menos el día de del día de Nochevieja, cuando las campanadas, porque claro, como las tomamos con las uvas, ¿no?
Claro.
Siempre la tele es bastante buena para tomar las uvas ahí,
Pero
pero
bueno,
bueno.
tenéis ordenador, ¿no? Para si queréis ver una peli
Claro.
o si, claro.
Cogemos el portátil, lo ponemos ahí, ponemos las campanadas de martes y 13. Yo veo las campanadas normalmente del año 96, 95, o sea, son muy buenas.
Ay, Sonia.
No me
¿Cómo que
gusta la tele actual. Te lo juro. Mira, este año, por motivos de salud de mi madre, no podíamos ver las campanadas a las 12.
sí?
Así que vimos las campanadas a las 8 de la tarde para que ella pudiera estar con nosotros, porque no podía dormir
Vale.
tarde. Entonces las pusimos a las 8 de la tarde y pusimos a martes y 13. Creo que fueron las del 95 o 94, vete a saber. Eran muy añejas. Y las vimos, pero en mi familia estas cosas las hacemos y a nadie le parecen demasiado extrañas.
Oye, pero qué guay, me encanta esto.
Y ya es una tradición, o sea, ya no es la primera vez que lo hacíamos, porque era que si la Pedroche, que si la Ana Obregón, y dijimos, ¡ah, por favor, qué rancio todo! Y que, ¿sabes?
Sí, a ver, tenemos que dar un poco de contexto porque, a ver, entonces,
¿A mi
probablemente es.
locura o la
Sí,
cultura?
sí. Ambos. En España, el 31 de diciembre se toman 12 uvas, los últimos 12 segundos del año, ¿no? El día de Nochevieja, 31 de diciembre. Y tradicionalmente, pues siempre hay especiales en televisión para esto. En los 90, un grupo cómico, un dúo cómico llamado Martes y 13, pues eran súper populares. Todo el mundo veía el show y luego veían, pues, las uvas. Que, ¿lo hacían ellos o lo hacían otras personas?
Las
Lo de
uvas
las uvas.
las daban ellos, las
Las
uvas,
daban
sí,
ellos,
es que lo
vale.
hacían todo.
Presentaban también la performance de comerse las 12 uvas. Hoy en día sigue habiendo lo mismo, galas musicales en televisión, y son muy populares dos presentadoras, una es Ana Obregón y otra es Cristina Pedroche, especialmente Cristina Pedroche porque siempre tiene un outfit, ¿no? un vestido muy, muy extravagante, muy peculiar,
polémico.
Y se han popularizado, ¿no? Esas las campanadas de la Pedroche, de Cristina Pedroche. Pero a mí me encantaba de pequeño, Martes y Trece, el dúo cómico. Así que esto...
Muy graciosos.
Lo quiero probar. De hecho, estoy pensando en hacer una fiesta de Nochevieja, temática 90, que todo el mundo vaya vestido de los 90 y en lugar de poner la tele actual, poner un especial de los 90 y verlo así. Así que
claro.
Te voy a copiar la idea.
Sí, sí. Nosotros vimos el especial también después, ahí, todo en el orden.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Sí,
¿Qué personaje eres, Sonia? Me encantas. Me siento muy cómoda hablando contigo.
También te digo una cosa, que ahora ves el programa que en los 90 nos parecía súper cómico, graciosísimo, y ahora hay muchas cosas que dices, ¡oh, Dios mío! Chirrían, ¿no? Chirrían. Dices, ¡oh, Dios mío, lo que acaban de decir, qué barbaridad de las mujeres! ¡Oh, Dios mío, lo que acaban de decir, una cosa súper racista! Y muchas cosas, pero con toda esa, no sé... Con esa cosa de la tele muy nueva, muy en pañales, ¿no? Y muy naif.
Pero a mí eso me parece positivo. O sea, a ver, ostras, hace 30 años nos reíamos de las mujeres maltratadas por su pareja, ¿no? Porque es uno de los sketches más...
Terribles.
Más controvertidos ahora.
Sí.
Pero al mismo tiempo no me parece bien, obviamente, valorar el humor de hace 30 años con los estándares de ahora, porque la sociedad ha avanzado y obviamente lo que nos parecía gracioso o cómico, hoy nadie se atrevería a bromear con eso, no porque por ser políticamente correcto, porque sabemos que son situaciones bastante dramáticas. Entonces me parece interesante revisitar eso y ver cómo hemos cambiado para bien, en mi opinión, ¿no?
Claro, sí, que se puede extender ahora a todo lado de la... Esta política de la cancelación de las películas, de los libros, ¿no? Hay de... Pues claro, es que si ves lo que el viento se llevó, pues claro. O sea, es que van a ver cosas que vas a decir, hombre, esto... Pero es que claro, es que está basado en una época determinada, en una época de grabación y en una época determinada de ambientación, ¿no? Entonces, así como muchos libros. Y entonces es curioso, ¿no?, que se corten escenas de determinadas películas, que en vez de intentar pues educar un poco, ¿no?, en un contexto, aprender del contexto y aprender, claro, es que...
Sí, absolutamente. Y tú, por ejemplo, con esto, cuando estás educando a tu hijo, veis una película de hace 40 años que tiene, yo qué sé, un montón de clichés, de estereotipos raciales.
Claro.
Y es una buena película, ¿no? Tú le explicas un poco, le das más contexto para que no absorba este tipo de estereotipos o simplemente...
Uy, sí, constantemente. A nosotros vemos películas infantiles y eso, pero no tantas. Pero con la literatura también nos pasa. A él le gusta mucho leer. Nosotros leemos juntos una hora, dos horas al día, todos los días. Entonces, él a veces elige libros que son muy antiguos. Y a veces, el otro día, por ejemplo, escogió uno de Disney, de Pato Aventuras. ¿Recuerdas Pato Aventuras? Los patitos estos. Escogió un libro de esos y en el libro de repente el castigo a un niño al que castigaban en el colegio era, ala, ponte con las niñas. El castigo era sentarse con las chicas al fondo de la clase. Y todos los niños se burlaban de ese niño porque se sentaba con las niñas, ¿no? Entonces incluso él mismo paró el libro y dijo, pero mamá, ¿esto qué es? Porque es un castigo sentarse con las niñas, no lo entiendo. Y entonces tuve que explicar, bueno, es que este libro es de los años 70, hemos comprado un libro de los años 70 y entonces pues todo era diferente, ¿no? Y además además está ambientado en un momento aún más antiguo, se supone que es un colegio de los años 50 y estas cosas pues pasaban entonces. Lo bueno es que tú te das cuenta, ¿no? Y hace reflexionar un poco a los niños en lo bueno es darse cuenta, ser conscientes de por qué han cambiado las cosas. Y qué injusticia, ¿no? Que han vivido esas personas, que ahora muchas son mayores. Y entonces también.
Claro, si este libro lo hubiese leído en los 70, 80 o 90, hubiese entendido perfectamente por qué era un castigo estar con las
Claro.
niñas, ¿no? Porque teníamos otra visión. Justamente hace poco he compartido en el podcast de Nivel Intermedio un episodio sobre la educación segregada y la
Oh,
educación diferenciada entre
claro.
sexos. Y decía que para mí, especialmente en Valencia, creo el único colegio que me viene a la mente de educación segregada es uno que pertenece al Opus Dei, que es como una
Anda.
rama ultracatólica
Sí,
y
está
súper
enfrente de casa
conservadora.
de mis padres, enfrente,
Ah,
vamos,
mira.
pared con pared.
Mira, que es solo de chicas.
Sí.
Y yo he ido a un colegio católico, pero era un colegio mixto. Entonces, para mí, en mi mente española, la idea de la educación segregada era algo súper conservador. Pero
Para mí
cuando
también.
me mudé aquí y luego he conocido un montón de gente que considero bastante progresista, pero que defiende la educación segregada. Y me pareció interesante ver, pues eso, esa diferente percepción.
Claro.
Entonces, ¿tú qué opinas? Tú que además estás ahora en plena crianza,
Crianza a tope.
¿crees
¿Qué?
que puede haber algunos beneficios de la educación segregada por sexos o
A
puede
ver,
haber
creo que,
beneficios, pero no?
claro, creo que como todo, no, siempre va a haber algo positivo de una, por una parte y por otra. Para mí la balanza al final es el estar mezclados. Para mí, al final, yo creo que los beneficios, porque yo, ya te digo, yo vivía, he vivido 30 años delante de este colegio del que tú hablas, 30 años. Y yo he visto ciertas actitudes, por ejemplo, el verlas, el pasar y el ver cómo las niñas dentro del colegio se ponían en la valla, que ahora está tapada, pero en aquella época no tapaban las vallas de los colegios y podías mirar a través de las vallas, ¿no? Ellas
Es
se
verdad.
asomaban a las vallas y veían a chicos pasar y les decían unas obscenidades, pero unas cosas. Y recuerdo que mi madre me decía, es que ¿sabes qué pasa? Que como no están acostumbradas a ver chicos, cuando los ven, se vuelven locas. Tú vas a un colegio mixto, para ti es normal, incluso, pues hasta te molestan, ¿no? Porque estás harta de que te molestaban, de que tenías esos, no
O
sé.
sea, que había más que la represión un poco en la etapa adolescente era negativa, ¿no? De no poder estar.
Claro, yo lo veía luego en eso. Eran chicas de 13, 14 años y que tenían las hormonas disparadísimas y no había una gestión clara, ¿no? Porque el universo masculino estaba tan fuera para ellas que era muy curioso, ¿no? Entonces dices, ¿entonces qué pasa? Salgo con 14, 15 años y entonces empiezo a conocer cómo funciona esto de las relaciones de diferentes, no sé. Creo que es más rico, creo simplemente que es más rico. Igual que decidí llevar a mi hijo a un colegio público porque quería una riqueza cultural y social más grande. Quería sobreexponerlo lo máximo
Sí,
a
de
todo.
esto encontramos información sobre esto, el tema de la segregación no forzada por ley, pero que al final en muchísimos colegios en España, y tú lo sabes, están segregados por clase social. Y incluso por origen. O sea, hay
Claro.
colegios públicos en España donde solo hay hijos de inmigrantes,
Claro.
¿no? Entonces, es una segregación residencial porque el barrio es poblado principalmente por inmigrantes y mucha gente decide no llevar a sus hijos españoles ahí por este motivo, ¿no?
Yo lo he escuchado en mi barrio, tú sabes, en el barrio en el que vivo yo, pues en mi barrio hay mucha riqueza cultural. Y yo he escuchado a gente decirle, no, mi hijo va a tal colegio. Y gente del barrio decirme, ay, yo es que ese no lo puse en la lista, porque hay muchos gitanos. A mí me lo han dicho, porque hay muchos gitanos ahí en la cara.
O sea, por razones de etnias.
Claro, y dices, ostras, es que me estás diciendo una cosa súper racista, aparte de que no me conocen y no saben que yo estoy casada
Ya.
con una persona de origen gitano, ¿no? Que eso,
Claro.
que dices,
Sí.
nunca sabes a quién tienes delante, ¿eh? Para saltar este
Ya.
tipo de comentarios así.
Sí, esto me gusta mucho porque a mí a veces me hacen algo, a lo mejor delante de mí hacen un comentario homófobo y yo, ah, pues yo soy marica, ¿sabes? O un comentario racista, que utilizan una palabra despectiva para alguien de Sudamérica y yo digo, ah, pues yo mi padre es argentino, ¿sabes? Y es como, se ponen de todos los colores.
Sí, les sale. El colegio está lleno de gitanos y digo, sí, mi hijo. Pero como lo eres blanco y rubio, ¿verdad? Pues no te lo
Claro.
parece.
Ya.
Entonces, pues sí, es que. Pero económicamente, ya, por ejemplo, cuando lo llevas a un privado, ¿no? Que dices, bueno, ahí puede entrar cualquiera. Hombre, cualquiera no entra. En el momento en que tú pagas 1.000 euros al mes, cualquiera no entra. No, pero van todos con uniforme para ser iguales. Uf, iguales, pagando 1.000 euros no van a ser nunca, les pongas el uniforme de todos los colores que quieras.
Sí, bueno, están iguales dentro de van iguales dentro de ser ese grupo homogéneo, ¿no? Yo
Claro.
el tema del uniforme, fíjate que no lo veo mal. Yo he llevado uniforme, pero era un colegio concertado al que iba. Y la uniformidad no me parece mal, aunque ahora hay polémica, justamente ayer vi en El País, en un periódico, que había polémica en un colegio religioso que había decidido que todos los estudiantes, todo el alumnado, independientemente de si eran chicos o chicas, llevaran falda. Perdón. Llevarán. Eso hubiese sido muy progresista. Llevarán pantalón. Entonces, los padres se quejaban porque querían que sus hijas, algunas de ellas, continuasen llevando falda. Y yo pensaba, justamente el punto, la idea de la uniformidad es que todo el mundo vaya igual. O sea, no hay uniformes para de bombero mujer, bombero hombre. No hay uniformes de policía hombre, policía. Lo normal en la uniformidad es que no haya una diferencia por sexos, ¿no? Pero en general sí que. Sí. Sí. Al menos en los 90, cuando yo iba al cole, un poco la idea del uniforme, ya te digo, era un colegio concertado, creo que pagábamos como 7 euros al mes, que no era prácticamente como si fuera un público. La idea era un poco de intentar que no se mostrasen las diferencias, quizás, entre los recursos económicos de un niño u otro, que no un niño fuese con un montón de marcas y otro fuese con
Ese
ropa
tipo
de
de
segunda
colegio,
mano.
sí.
Claro. Entonces esto tiene. Sí, yo creo que al final lo importante es, si no puede ser durante la etapa educativa, pues eso, que la integración se produzca de alguna forma, ¿no?
Claro.
Pero la sociedad está muy fragmentada por clase, por origen, por un montón de historias y creo que tampoco hay que, o sea, tampoco hay que ser súper ingenuo y es verdad que a veces con las integraciones es complicado, o sea, yo integrarme en este país para mí ha sido a veces complicado en algunos momentos porque tengo costumbres diferentes y demás, pero en general la experiencia es mucho más enriquecedora. O sea, las cosas positivas que tienes, que obtienes de integrarte y de conocer a otras personas, siempre es más positiva que los posibles inconvenientes o los pequeños problemitas que puedan surgir.
Sí, yo creo que sí. Y se aprende a lidiar con un escenario lo más parecido posible a lo que te va a ofrecer la vida después, ¿no?
Exactamente, que al final, cuando tú estás en la calle, estás con gente de todo el mundo,
De todo el
literalmente, ¿no?
mundo. Y
De
tienes que
todas las
saber
edades, de todo el
moverte
mundo.
con todo.
Ser resolutivo.
Claro, sí. Y ser un ser social en la medida de lo posible. Pues eso, con un espectro lo más amplio posible, ¿no? Y no solo me sé mover ahí con quien estoy extremadamente cómodo.
Sí. La expresión está tan manida de salir de tu zona de confort, ¿no?
Ay, claro. Pero a mí me encanta salir de la zona de confort social, ¿eh? A mí me encanta.
Sí. De hecho, no sé si a ti te pasa. Creo que sí que te pasará. Pero tú te sientes más cómoda hablando con personas de tu edad o con personas de más edad o menos edad que tú. Porque a mí me pasa eso, que las personas de mi edad, no es que ni me aburra ni nada, pero siempre me parece más interesante, por ejemplo, hablar con mi hermana que tiene 19 años y me cuenta cosas que yo no entiendo o que me abre las puertas a una generación diferente o a personas que son mayores que yo, por la misma razón. Como la gente que tiene de mi generación ya más o menos conozco de qué va la cosa, pero tengo menos que descubrir.
te va a sorprender menos. Yo también, a mí también me pasa. Mira, hoy mismo he dejado a mi hijo en el colegio y al entrar en el patio, una abuelita, una vecina que tiene 83 años, enseguida, ¡hola, Bonica! Y me he puesto a hablar con ella media hora. Y me sabía mal cortarla. Y me ha empezado a contar, bueno, ha empezado, sí, buah, si yo soy rizomática, esa señora, vamos, me supera. Y he estado media hora con la abuelita y al final han bajado otras tres y hemos hecho un grupo ahí que digo...
Una pequeña tertulia improvisada,
y me miraba con,
¿no?,
una cara de, en la que te has metido. Y yo pensando, si estoy disfrutando un montón.
Qué bueno.
Me encanta hablar con los adolescentes, con los niños pequeños. A mí me apasiona el mundo infantil, los niños. Y poco respeto y poca consideración se les tiene tanto a los niños como a adolescentes, porque también hay mucha adolescentofobia, eso tendrá seguro otra palabra, y a los ancianos, ¿no? Los extremos están muy...
Es verdad. Sí, hay mucho adulcentrismo, ¿no? Creo que se llama.
Muchísimo. Bares, las... restaurantes donde no pueden entrar niños. Imagínate que eso lo hacemos con una raza. No se admiten, pues, restaurantes donde la gente le parece lógico que no se admitan niños. Los abuelos a lo mejor tampoco son estéticos en algún momento y un restaurante decide vetarlos, ¿no? O alguna raza demasiado alta que no quieres que entre, porque no lo sé, es que no...
Nunca lo había pensado así. Hombre, entiendo en discotecas y lugares donde la gente
se consume
alcohol, incluso, claro.
Solo para mantener,
no sé. Sí, parece... Nunca había pensado esto, fíjate. Sonia, pues primero, muchas gracias, porque como que me has dejado con mejor espíritu. Estoy
ya no estás
marrón. De buen rollito. Ya no estoy marrón.
¿Veis?
Estoy un poco
¿quizá?
Más beige, sí. Ya me acerco al blanco, así que gracias por la charlita.
Estupendo.
Gracias por estar aquí y dinos dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en conocer tu contenido, tus miguitas, tu web.
Vale, pues principalmente eso, en Instagram, en Your Spanish Teacher Online. Tiene rayitas abajo todo, Your guión, Spanish guión, así todo con muchas rayitas.
Bueno, lo pongo en la descripción del podcast, que será más fácil clicar.
Sí, y si no ponen rayitas también lo encontrarán. Soy el emoticono de una persona muy sonriente con mucho rosa. Y en YouTube también con el mismo nombre y mi página online, Your Spanish Teacher Online. yourspanishteacher.online. Mira que no decir bien mi página. Qué mal he quedado. Qué poco de ventas soy.
Bueno, yo lo pongo todo en la descripción del episodio y así es muy fácil encontrarte, no te preocupes. Y si no, que me pregunten. Perfecto. Pues muy Sonia, bien. Muchísimas gracias.
De nada. Y cuando quiera nos vemos aquí en Valencia y hacemos una fiesta de los 70 con Martes y 13, ¿eh?
¿De los 70 o de los 90? ¿Me vas a llevar a la prehistoria?
Hoy de los 70 he dicho. Bueno, Martes y 13 ya tiene sus años, ¿eh?
Sí. Nada. Perfecto, me parece muy bien.
Perfecto.
Pues muchas gracias, Sonia. Y muchas
gracias
también a ti. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias a ti también, estudiante, por escucharnos. Se ha llegado hasta el final del episodio. Y... si te gusta el podcast, recuerda recomendarlo a otros estudiantes, valorarlo en tu plataforma de podcast con unas estrellas o un comentario y no te olvides de seguirlo, darle el botón de clic al follow. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.